RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Bienvenidos a este nuevo programa de Artes en Contexto. Mi nombre es Ana Escobar, soy docente del programa de Artes Visuales y el día de hoy hablaremos con dos proyectos cuyo enfoque nos ha permitido reflexionar sobre la ciudad y las múltiples visiones y polifonías presentes en ella. Así, agradezco a los participantes de Taller Circular, Natalia Mejía, César Faustino, Vanessa Nieto y David Guarnizo, todos artistas plásticos, por haber aceptado de nuevo esta invitación al programa, donde hablaremos de dos de sus proyectos. Y a Vanessa Bellojín, artista plástica y cabeza de El Deambulante, un laboratorio de investigación-creación dispuesto a generar memoria por medio de la exploración de las artes visuales, el diseño y la pedagogía desde un enfoque interdisciplinar y comunitario, por darnos un espacio para hablar sobre sus proyectos. Para iniciar, me gustaría preguntar, ¿cómo ven ustedes como artistas la ciudad y qué los impulsó a iniciar estos proyectos?
Hola Ana, soy Vanessa. Pues yo siento una conexión con la ciudad y cada persona la tiene como desde sus afinidades. Pues yo comencé teniendo una afinidad hacia lo visual, me interesaba como la estética, porque ciertos colores, la gráfica que se usaba en las tiendas, y eso era importante pues visualmente para mí. Como artista pienso que tenía esa afinidad y después se fueron sumando diferentes cosas. Ya cuando se hacen esas preguntas o cuando me hice esas preguntas, después el siguiente paso fue encontrar que habían personas que habían escrito sobre eso, que habían escrito sobre estos temas de las gráficas populares y cómo se replican, cómo eso genera identidad, y de ahí también un poco empezar a encontrar la ciudad en otros sentidos, no solo en lo visual, sino también en lo sonoro, en lo olfativo, y de ahí pues también va conectándose como con otras creaciones, con otros modos de ver. Entonces también fue, por ejemplo, pues cuando me acerqué desde la tesis, fue también una exploración teórica en cuanto a leer más allá de la estética, verla hacia qué decía la antropología, qué decían en general las ciencias sociales, y todos esos estudios que se han hecho sobre la ciudad. Entonces, es, para mí es encontrarla un poco desde lo sensitivo primero, porque y el conocimiento ha venido después, como por esa misma curiosidad.
Bueno, nosotros como colectivo Taller Circular, conformado por 4 artistas, Natalia Mejía, David Guarnizo, César Faustino y yo, Vanessa Nieto, hemos tenido distintos intereses frente a la ciudad que han venido confluyendo en nuestros proyectos colectivos, pero ante todo pues podríamos empezar mencionando cómo se han dado esas miradas individuales desde la obra personal frente a la ciudad, y luego contarles cómo confluyeron en algunos de nuestros proyectos ya de manera colectiva. Entonces, por una parte, Natalia Mejía ha trabajado mucho en su investigación plástica frente a una mirada muy puntual a las cartografías y a la resonancia y al diálogo entre las cartografías celestes y las cartografías terrestres, y como las correspondencias que se dan allí desde la materia, desde lo simbólico. En el caso de César Faustino, también desde su formación como artista y como arquitecto, ha tenido una mirada puntual frente a la noción del dispositivo, de la máquina, de las maneras como construir y cómo transitar también la ciudad, pero desde esas estructuras con relación a la arquitectura. En el caso de David Guarnizo, pues esa relación con el paisaje, el recorrido y las maneras de dibujar frente a esa noción de transitar y recorrer. Y pues en mi caso, frente a una mirada puntual en cuanto al cuerpo, la noción de carga y digamos que también una mirada a la huella y cómo esa huella se da desde el cuerpo en el transitar de la ciudad. Entonces, esas miradas puntuales de cada uno han confluido en proyectos como el Atlas del Centro de Bogotá, donde pusimos o superpusimos esas relaciones de las cartografías, del cuerpo, del transitar, del caminar, de las maneras en cómo generar también dispositivos para propiciar experiencias de interacción y de devolver una nueva mirada a la ciudad y señalar eso que a veces pues por la misma repetición y cotidianidad se vuelve invisible y que lo reseñalamos por medio de una experiencia gráfica.
Muchas gracias por sus respuestas y sí, es muy interesante saber todo lo que carga un proyecto y entender cómo confluyen todas las perspectivas individuales a la hora de emprender una nueva creación. Me gustaría entonces que nos cuenten cómo sus propios entendimientos sobre la ciudad terminaron en proyectos como el de Ambulante y en la publicación del Atlas del Centro de Bogotá.
Pues bueno, en el Atlas del Centro de Bogotá, que es un proyecto que realizamos entre el 2018 y el 2019 a través de dos becas, tanto de IDARTES como de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Nosotros nos propusimos hacer una cartografía experiencial sobre Bogotá, sobre el centro de Bogotá. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es esta experiencia que es como punto de partida para la cartografía? Entonces nosotros encontramos, como decía Vanessa en su anécdota de la carga y en su investigación, que nos dimos cuenta que en el centro muchas personas cargan cosas y esas cosas que cargan cuando caminan hacen parte de su identidad. Entonces en ese sentido decidimos empezar a hacer una búsqueda de estas personas, de diferentes tipos de personas con diferentes tipos de carga, y de alguna manera la búsqueda implicaba describir a ese individuo, a esa persona y al espacio que circula a través de los elementos que carga. O sea, por ejemplo, un estudiante con una maleta cargadísima o una estatua humana que carga su vestimenta, su disfraz y su indumentaria para cuando se sitúan en algún punto como la Plaza de Bolívar. En fin, todos estos perfiles o estos atlas, como los denominamos nosotros, los fuimos recopilando desde tres elementos, que fueron desde su narración, donde ellos nos cuentan cuál es su experiencia alrededor de esa carga. Por ejemplo, una señora que vende obleas cerca a la Plaza de Bolívar, que nos cuenta cómo es su cotidiano dentro de esta actividad, pues llevando su carro de obleas. Y así, fuimos recopilando varias narraciones de los diferentes atlas. Después les pedimos a cada uno de nuestros atlas que hicieran un dibujo, sin importar la técnica ni el gesto, muy libre, un dibujo del trayecto que ellos hacen con su carga a través del centro, o incluso si era desde afuera del centro, desde cualquier punto de Bogotá hasta llegar al centro. Y un tercer elemento que consiste en una imagen, en un retrato que hicimos de estos atlas con su carga, realizado en grabado al agua fuerte, sobre papel coso, hecho acá en el taller fibra. El coso es una fibra japonesa. Entonces, con esos tres elementos hicimos un primer libro arte que consistió en un objeto, en una mesa plegable, en una caja que se despliega en una mesa, donde adentro iban 16 librillos, donde cada uno de los librillos correspondía a uno de los atlas investigados y entrevistados. Después, en el 2019, hicimos de este libro arte una versión de publicación, un libro ya como tal, donde se incluían los atlas junto con textos de académicos y de pensadores que nosotros invitamos a reflexionar sobre esta idea de la ciudad, de la carga, de, del deambular, de la cartografía. Y con ese proyecto participamos en el Salón Nacional de Artistas, dentro de la curaduría Llamitas al Viento, realizada por Manuel Kalmanowicz en el Museo de Arte Miguel Urrutia, en el espacio del Parqueadero. Entonces, en general, este proyecto, más allá de la idea del atlas, de la persona que carga un peso, que al mismo tiempo ese peso es su universo, nos interesó bastante el trabajo con comunidad, y cómo la comunidad es capaz de producir imágenes que son contundentes, que dan una idea del territorio que ellos habitan, y cómo nosotros como taller nos convertimos en canalizadores de esas imágenes, o cómo nos convertimos en materializadores de esas imágenes, que creamos un dispositivo donde pueden estar contenidas y donde pueden ser circuladas y socializadas para dar otra idea u otras perspectivas de lo que significa habitar el centro y estar en Bogotá, vivir Bogotá. Entonces creo que eso sería una idea a grosso modo de lo que es el Atlas del Centro de Bogotá.
Algo importante y un encuentro pues que tuve después de un tiempo con el proyecto y que empezó también desde la tesis, que fue el interés por los objetos souvenir y cómo en Bogotá, digamos, no había tantos objetos que hablaran o que representaran la ciudad. Me pareció interesante comenzar a producir esos objetos y representar esas vivencias como ciudadana, como bogotana, y tener ese poder. Cada persona tiene el poder de representarse, de representar su identidad, de cómo se siente en un territorio. Y para mí me parece importante también, teniendo en cuenta pues que ha tenido una preparación en la universidad sobre eso, sobre los lenguajes visuales y cómo comunicar con ellos. Por eso ya después de un camino un poco largo, en 2018 comencé a trabajar en la primera colección grande que hemos tenido con el deambulante en cuanto a objetos y también en cuanto a contenidos, que es la historia ilustrada del transporte público en Bogotá. Eso parte también mucho de las inquietudes propias, del desconocimiento propio pues, que yo tenía sobre la ciudad, y empecé a investigar qué transportes había en Bogotá, habían habido en Bogotá, que fueran transportes masivos. Entonces ahí tuve unos encuentros bastante increíbles que me parecen importantes porque no se tienen, digamos, desde la experiencia directa con la ciudad en el presente, sino que se necesita tener como una retrospección a la historia de la ciudad, y esos vestigios se ven incluso aún hoy representados, pero en el desconocimiento de pronto uno no sabe leerlos y no los conoce. Pero en esa investigación fui descubriendo que Bogotá tuvo tranvía 64 años, que el primer tranvía era un tranvía alado por mulas, que Bogotá tuvo trolebuses, tuvo 5 líneas diferentes de ferrocarriles, que los primeros buses de diésel llegaron a Bogotá en los años 20. Todo eso ha sido muy importante también porque se refleja un poco las dinámicas sociales que ha tenido la ciudad, todos los movimientos en los gobiernos, un poco la corrupción, también las dinámicas de lo privado y lo público. Y eso fue muy bonito y es muy significativo poderlo representar en objetos, tener esa información, decantarla y poderla representar en cosas que habiten en la cotidianidad de las personas. Por eso ese modelo de colecciones para mí es muy importante, y ahora estamos trabajando en la segunda, que es sobre las tiendas de barrio y cómo son indispensables para el tejido social de la ciudad. Esa es una indagación tanto histórica pues como presente, como experiencial, de las personas que viven y que son tenderas de barrio. Entonces esa fusión entre distintas ramas de conocimiento que a veces uno como estudiante siente que no le competen, muchas veces nutren los proyectos de manera muy especial y los llevan a ser diferentes, a dejar de ser un proyecto de imagen, un proyecto de video, y se vuelven un proyecto interdisciplinar que puede ser mucho más poderoso. En cuanto a eso, y también pues ver que no solamente los proyectos artísticos pueden vivir, digamos, de convocatorias o de también de dinámicas de venta de obras, sino que también pueden ser un espacio comercial, y eso no les quita todo su potencial artístico. Para mí eso ha sido muy importante, y yo siento que es bonito poder descubrir cada día y estar abierto a esa experiencia. En la universidad, cuando yo estaba en cuarto semestre, los compañeros de Taller Circular estaban presentando sus tesis de grado, y para mí fue muy importante verlas porque eran trabajos muy bien hechos, y que ya después de incluso haberme graduado yo, ver que se encuentra y se hallan unos caminos en las artes, unos caminos que se exploran y que se abren también desde el proyecto, digamos, de ellos, que es un proyecto conjunto, un colectivo. Para mí es muy significativo, porque muchas veces como artista uno siente que en Colombia es difícil salir adelante, pero siento que esos proyectos son como un camino, una luz, que suena un poco chistoso, pero que es importante ver y seguir. Son referentes y son cosas que animan a seguir creando, y yo siento que eso es importante. Las oportunidades existen y también las oportunidades se labran. A veces son complicadas, pero es muy importante que podamos seguir abriendo esos espacios, y que de pronto en algún momento nuestros proyectos llenen de esperanza y de ilusión a otros creadores para seguir creando, y para seguir creando por la gente y por la comunidad.
Como un hidrante en reversa, incendiaré la ciudad, poniendo fucsia en las caras que nada tienen que dar. Quiero correr la candela.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitarlos, ya que ambos proyectos han resultado ganadores de convocatoria durante este semestre. ¿Les gustaría comentarnos cuál fue y de qué se trata? Y, por cierto, ¿podrían brindarles consejos para salir victoriosos en estas convocatorias a nuestros estudiantes del programa de Artes Visuales?
Bueno, la convocatoria que nos ganamos fue la convocatoria de publicación autoeditada de la Fundación Gilberto Azate Avendaño. El proyecto se llama Memorias a la Vuelta de la Esquina y se desarrolla en tres fases. En este momento estamos en la fase número uno, que consiste en la realización de un álbum de láminas. Láminas que contienen espacios, lugares y tradiciones de las tres localidades del centro, Santa Fe, Candelaria y Los Mártires. Estas laminitas y el álbum se va a repartir en la segunda fase. La moneda de cambio de este, para poder adquirir este álbum, son las historias cotidianas de los habitantes y transeúntes del centro. Estamos en la labor de generar los contactos con algunas de los grupos comunitarios de estas localidades para poder hacer la entrega de la entrega de los álbumes y la recopilación de estas historias. La segunda fase consiste en el uso, en la, digamos, la apropiación de estas historias. La idea es que ellas se conviertan en insumo para la tercera fase y la construcción de un blog que va a tener todas estas, digamos, historias recopiladas. La tercera fase consiste en escoger algunas de estas historias y compilarlas en un fanzine que va a realizarse por cada localidad, por cada una de las localidades. Entonces, pues reuniendo todas estas tres fases, lo que buscamos es visibilizar muchas historias cotidianas de los habitantes del centro y su relación con la ciudad y con este punto de la ciudad que nos ha interesado tanto como colectivo. Y pues en cuanto a algunos de los consejos para poder aplicar y como tú dices, ser victoriosos, salir victoriosos en las convocatorias, pues un consejo importantísimo es no necesariamente esperar que llegue la convocatoria ideal, sino estar siempre muy atentos y estar muy prestos a estar produciendo proyectos, estar pensando en proyectos, estar pensando en ideas, en una producción, digamos, constante, para que de alguna manera cuando aparecen las convocatorias deba darse como una especie de moldeo de esas historias y de esos proyectos y de esas ideas que se han venido trabajando extemporáneamente a las convocatorias, y que de esta manera sea más fácil y mucho más sencillo presentarlas y así ganárselas, ¿no? Algo importantísimo también es la forma de la escritura. Prestarle mucha atención a que los proyectos tienen que ser absolutamente claros, concisos, que sean absolutamente realizables, o sea, que no sean ideas tan abiertas, sino que tengan unos objetivos y estrategias muy, muy claras, y de esa manera pueden llegar a ser más efectivos al momento de competir y llegar a ganar cada una de estas convocatorias. Digamos que esos son básicamente un par de los consejos que podríamos darles dentro de la experiencia que hemos tenido.
En la experiencia del proyecto El Deambulante, que inicialmente pues fui yo sola por mucho tiempo, esta es la primera convocatoria ya, digámoslo así, grande que nos ganamos, y pues es bonito porque un poco se refleja el fruto de los aprendizajes que se han tenido estos años. Yo pienso que eso es un camino importante, aprender y seguir aprendiendo más allá de la universidad. Hay bastantes espacios que genera desde la institucionalidad, y también pues en otros espacios, no sé, internet, ofrecen bastante información con la que uno puede valerse para hacer los proyectos, para formularlos, que es como la parte técnica de que todo esté completo, de que todo esté bien organizado, que esté claro. Me parece importante lo que dicen los compañeros del taller, y es que a veces en la escritura como que uno se elucubra mucho, pero generalmente lo importante es como ser claro, ser sintético, y es difícil, digamos, porque, y eso estamos viviendo un poco ahora, que en el papel, pues en el papel se puede todo, pero aterrizarlo a algo realizable, que sea realizable tanto con el presupuesto como con el tiempo, como con las capacidades que tienen las personas que están participando y con las que uno va a colaborar, es muy importante, y yo creo que eso se va aprendiendo con el tiempo. De primeras, o generalmente, pues uno no tiene todas esas respuestas. Nosotros estamos y pues participamos con el proyecto Bacatáfono, que es un podcast en el que contamos la historia de Bogotá y pues cosas más a profundidad, y pues queríamos hacer la segunda temporada, que es sobre las historias de los tenderos y las tenderas de barrio en Bogotá. Con esa propuesta logramos pasar a la beca de proyectos museográficos para vivir juntos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC. Y es bonito también porque esos proyectos dan la oportunidad de articularse y pues ya no estoy trabajando sola en él, sino con personas que he conocido también un poco en el desarrollo de otros proyectos, que es Sara Gómez, que es historiadora, Héctor Vargas, antropólogo, y yo, Vanessa Bellojín, artista plástica. Es bonito también, como lo decía antes, como esa conjunción de saberes y cómo se pueden reflejar en esos proyectos. El objetivo de nuestro proyecto, pues como les decía, es contar esas historias, documentar tanto los procesos sociales como los procesos económicos y culturales que tienen y la importancia de las tiendas y los tenderos en la creación barrial, en la identidad barrial en Bogotá. Y en cuanto a pues, recomendaciones, lo que decían los compañeros es bastante importante. Uno crea para una convocatoria, uno en realidad está creando todo el tiempo y estas convocatorias son oportunidades de financiar esos proyectos, de hacer mayor el alcance de estos proyectos, pero nunca va a haber una convocatoria que sea anillo al dedo pues, para lo que uno está haciendo o para lo que se plantea. Generalmente va en la marcha, leer bien, es algo muy básico, pero leer bien de qué se tratan las cosas. Muchas veces por el título se piensan unas cosas, pero en realidad la convocatoria apunta a otras. También leer muy bien las cosas técnicas que se requiere, qué documentación se requiere. Muchas veces muchos proyectos quedan fuera solo porque no tienen la documentación básica bien estructurada. Me parece también muy bueno articularse con otras personas, otros talentos y construir esos proyectos desde diferentes miradas. Algo también, y que pues cuando uno se presenta estas cosas tiene la retroalimentación de los jurados y es chévere, a nosotros nos comentaron algo importante y es definir muy bien la población con la que uno va a trabajar, que no solamente son beneficiarios sino también las personas que van a ser participantes, cómo se va a, sí, cómo se va a distribuir, cómo se va a circular el proyecto, qué se va a hacer, y también algo muy importante es cómo va a ser la sostenibilidad de un proyecto. Esos proyectos tienen que apuntar a vivir, digamos, más allá de esa oportunidad, de esa temporalidad, y que puedan seguir rotando, que puedan seguir creciendo y fortaleciendo otros procesos. Eso sería un poco pues lo que en este periodo de tiempo y con varios fracasos, porque también hemos presentado otras convocatorias que no han sido aprobadas y se va aprendiendo en el camino. Entonces, pues me parece importante intentarlo y seguir intentando, que no es por roscas amañadas, no, nada de eso, sino de verdad que es una participación, por lo menos en las convocatorias distritales y en las nacionales, pues que la idea es planteárselas bien.
De nuevo, muchas gracias por participar en este programa y a todos nuestros radioescuchas los invito a que visiten las redes sociales de Taller Circular y el de Ambulante y se enteren del trabajo que están realizando. Los esperamos en una próxima edición de este programa. Muchas gracias.
De cristal, dejó escapar el futuro en el distrito especial. Anda perdido en el sueño de alguna puta de bar. Quizás mañana lo encuentre desde la luz de un vitral.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.